Después de esa entrevista con Itxaso Atutxa, continuamos en Calegorrian, en la sintonía de Infozazpirratia. Es ya momento de la tertulia política de todos los días, hoy la tertulia de los martes, el 9 de abril. Y antes de nada, bueno, pues saludamos a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Están Juan Ibarrondo y Ainhoa Aznárez a través de la línea telefónica. Egunon, Egunon Bioi.
Caixo.
Egunon.
Y José Mari Pérez Bustero en los estudios de Donostia. Caixo, José Mari. Egunon. Bueno, primera noticia que quería comentar con los tres antes de empezar de meternos en materia, una noticia que conocíamos ayer. Nacía, bueno, pues un 13 de octubre de 1925 y moría ayer, 8 de abril. Habló de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido desde el 79 al 90, una mujer que dio muchísimo de qué hablar. De hecho, se la conocía como la dama de hierro. Juan, para empezar, os quería pedir una reflexión sobre lo que representa o representó esta señora, Margaret Thatcher.
Bueno, yo creo que lo más relevante hoy en día es que precisamente con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan también y con Milton Friedman, que es el gurú económico que guía sobre las políticas de estos dos, políticas económicas de estos dos estadistas, ¿no?, de Reagan y de Thatcher, pues que se inicia un camino que ahora estamos viendo su continuación, ¿no? Es en un momento de crisis también muy seria, una crisis que vivió muy de cerca mi generación y que es aprovechada por estas personas, por estos políticos, pues para introducir una serie de cambios en un pacto que era el pacto que se había conseguido durante muchas décadas y generaciones también de lucha de los trabajadores, un pacto con la burguesía que vino a consolidar aquello que se llamó el estado del bienestar, que se empieza a romper con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher, en este caso en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y que pues es un camino que ha continuado, ¿no?, y que en los momentos de crisis, como en el actual, se acentúa. Y en estos momentos estamos viendo cómo se está haciendo una continuación en otros países, quizá, donde no se había avanzado tanto en ese camino, como en el sur de Europa, de las políticas que comienza Margaret Thatcher en Gran Bretaña.
Yo comentaría, tal como apuntan hoy muchos diarios, que esta mujer fue la que empezó con la exaltación del individuo, de las personas, frente al desprecio por la colectividad, ¿no? Primero yo, y después el resto. Y decir también que cuando comenzó ella ya en política, que ostentó la cartera de educación, ya empezó con sus recortes masivos presupuestarios, ¿no?, y sobre todo aquello que en aquella época era algo importante en las escuelas para niños y niñas, que era el vaso de leche que se daba gratuita a la entrada de los colegios para niños y niñas, ¿no?, entre, creo que eran de 5 a 10 años o así, ¿no? Entonces, yo creo que en aquella época ya se empezaba a hablar de ella no como la dama hierro, sino como la ratera de la leche. Y así, bueno, yo creo que con ella empezó la desigualdad y esa desigualdad fue terrible, además acentuada con un desempleo galopante que superó los 3 millones de parados. Por lo tanto, su política neoliberal yo creo que no supuso grandes avances para el Reino Unido, sino al contrario.
José Mari.
Sí, la verdad es que viendo cómo lo alaban una vez conocida su muerte algunos personajes y por qué, te viene a pensar que dime quién te alabas y te diré quién eres, ¿verdad? Ahí tenemos Helmut Kohl, el Jimmy Carter. Jimmy Carter dice, fue una gran aliada por la paz y los derechos humanos. ¡Qué bien queda eso! Aliada por la paz. Una de las destacadas personalidades con liderazgo en la política mundial, dice la Angela Merkel. Y Benjamín Netanyahu, que es verdaderamente una persona a la que escuchar, dice que fue una firme amiga de Israel y del pueblo judío. Pero si vamos al fondo de la cuestión, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Defensa férrea de políticas liberales. Por lo tanto, privatización de empresas estatales, transporte público, educación, servicios sociales, reforma de sindicatos, que prácticamente abolió el poder sindical, reducción de impuestos, rebaja de gasto social, y luego, claro, creó desempleo, creó todo lo que hoy estamos viendo a un grado mucho mayor. Pero vale la pena también citar tres cositas de ella. Cómo fue amiga personal del dictador Augusto Pinochet, ¿verdad? Fue alguien que odió a Mandela, al que definió como terrorista, dice, y dijo, espero que se queme con en el fuego infernal, y luego además fue clara opuesta al feminismo, porque dijo que era venenoso. Con esto ya tenemos un poco para contrarrestar y para que cada uno se haga un poco la idea sobre quién fue esta mujer. Y desde luego es muy conocido, y lo que la desbordó, aquel impuesto que llamaban poll tax, que era que si uno no lo pagaba tenía una pérdida de derecho al voto. Bueno, hoy esas mismas políticas determinan que uno pierda el derecho a la casa, pierda el derecho al trabajo y pierda incluso el derecho a la protesta, y así canalizamos el neoliberalismo de hoy con el liberalismo de aquella mujer.
Quizá añadir, me gustaría, para poner un poco los pies en nuestro tiempo, en el tiempo de hoy, recordando el pasado también, que nuestra generación, la generación de los 80, plantó cara de una forma importante en Euskal Herria, ¿no?, a los recortes de esa primera ofensiva neoliberal que se dio en los años 80, se constituyendo un movimiento social, bueno, que tuvo una gran influencia y que tuvo, además, fue un ejemplo a nivel europeo, y que espero, pues, que ahora hago votos, ¿no?, para que suceda algo parecido. Desde luego no podrá ser la misma formas de lucha, porque la historia nunca se repite, pero sí que es necesario plantar cara, y yo creo que Euskal Herria tiene que tomar la decisión de plantar cara de forma importante a esta segunda parte de la gran ofensiva neoliberal que se está desarrollando a nivel europeo.
Bueno, y más os vale. Si os parece, vamos a cambiar de tema. Había otra cuestión que os quería comentar, que quería poner encima de la mesa, pediros vuestra opinión en relación con la situación o con la resolución del conflicto. Esta semana la noticia venía de los tribunales españoles, desde Madrid, una sentencia del Tribunal Supremo contra 15 jóvenes donostiarras. Al fin y al cabo, lo que hacía era confirmar la condena de 6 años contra 8 jóvenes donostiarras. Absolvía a otros 7. José Mari, siendo tú donostiarra, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué lectura se puede hacer de esta sentencia en un momento político como el actual? ¿O qué opinión tienes tú al respecto?
Hombre, la verdad es que has empezado hablando de que estamos Juan, estamos ahí, no ahí, estamos yo. Has empezado con el personaje adecuado, porque yo con 72 años tengo una cercanía a la problemática de los jóvenes que yo creo que me da una sensibilidad especial. A mí, francamente, la sentencia me resulta hiriente, me resulta como una muestra más de cómo el ciudadano normal es impactado. Sí, y además basta observar cómo ha sucedido. Porque fíjate, a finales, no es que la sentencia ha sido hoy, pobres chicos, 7 de los, o 8 de los 15 van a ir a la cárcel. No, es que ellos están ya con la mochila desde el año 2007. Si uno habla con cantidad de jóvenes que han sido imputados o que tenían una sentencia pendiente, al margen de la derivada final de la sentencia, uno se encuentra con gente que te dice, es que llevo ya tengo ganas de entrar, si es que tengo que entrar una vez a la cárcel. Y ellos estaban desde el 2007 cuando suceden aquellas redadas. La redada no es una cosa que sucede anida por alguien. La redada es un estado de ánimo y un impacto del poder central que te hace sentirte inútil o que te hace sentirte totalmente vulnerable. Bueno, luego tenemos en julio del 2000 el juicio a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que le dice a la Audiencia Nacional un año después que tiene que repetir la sentencia por defectos de forma. Y al final tenemos aquí ahora la vista definitiva en el Tribunal Supremo. Claro, ¿qué es lo que hay debajo de todo eso? Pues debajo de todo eso hay las políticas de excepción, el pacto antiterrorista como fondo ideológico. Porque claro, si el Tribunal Supremo diría, no, es que yo tengo una mentalidad y esa mentalidad es propia de un juez, pero no, es que el fondo ideológico es la mentalidad del juez. Y si no, veamos qué es lo que ha pasado con una chica a la cual el juez la quiso imputar y el fiscal ha dicho que no, ni mucho menos. Y entonces el mismo juez se ha visto obligado a posponerla. Estoy hablando de la que llaman infanta, ¿verdad, doña? Bien, en ese caso vemos cómo los jueces ni mucho menos tienen una mentalidad de jueces, una mentalidad jurídica, sino una mentalidad cuyo brazo es el fondo ideológico. Luego ya si pensamos en lo que es la Juventud de Euskadi, claro, para el gobierno, una Juventud de Euskadi que tiene capacidad de organización es lo peor que le puede suceder a un gobierno totalitario como es el del PP. La capacidad de organización, no si son buenos, malos, si un día alguien rompió un cajero o no lo rompió. No, lo peor de ellos es que tienen capacidad de organización, que tienen un nivel intelectual, que son sujetos activos, que son capaces de autoimplicarse en la dinámica del País Vasco. Bien, con esto lo dejo un poquitín porque yo creo que Ainhoa y Juan tienen muchas más cosas para decir al respecto.
Bueno, Juan, Ainhoa, José María, os cede la palabra.
Bueno, yo ayer estuve echándole una ojeada a la sentencia del Tribunal Supremo. La verdad que, bueno, yo creo que está un poco en la línea de este tipo de sentencias, algunas de estas sentencias, ¿no?, que tratan de dar la impresión, bueno, pues eso, de que aquí existe una separación de poderes, de que hay una justicia igual para todos, en el sentido de que el delito es algo individual, entonces por eso absolvemos a algunos y a otros los condenamos, ¿no? Pero luego, leyendo el fondo de la sentencia, me parece que no se sostiene esta idea, porque realmente lo que se está haciendo es una separación. Ya digo, no la pude leer a fondo tampoco, pero por las cosas que yo pude entender, se hace una separación entre que algunos jóvenes eran solamente miembros de nombre de SEGI, en este caso, y otros habían tenido ya una actividad dentro de la organización. Una actividad que tampoco se especifica en que sea una actividad criminal, en el sentido de que no existe ningún tipo de actividad, pues ni siquiera de calle borroca probada sobre ellos, ¿no?, sino simplemente pruebas muy, muy circunstanciales, ¿no? Entonces, bueno, al final se queda como estos señores llevaban tiempo haciendo una actividad política y los otros estaban, pues simplemente estaban ahí de nombre, pero no se puede probar que tengan esa actividad política, pues a unos se les condena y a otros se les absuelve, ¿no? Realmente parece difícil de entender, ¿no?, desde un punto de vista de la pura lógica del sentido común y esto. Y al final lo que se traduce es lo que denunciaba el colectivo LEAC ayer también, ¿no?, que se está criminalizando la práctica, poner en práctica los derechos civiles y políticos, es decir, en este caso el derecho a pertenecer a una organización juvenil y no solo pertenecer a ella, sino lógicamente también actuar en consecuencia, ¿no?, a llevar las actividades que esta organización llevaba a cabo, que eran actividades públicas, quiero recordar, y no se centra la sentencia en uno por uno las actividades presuntamente criminales que lleva a cabo, ¿no? Pues hay cosas tan traídas por los pelos como que se le encuentra en la casa de uno una pegatina de ETA, otro que tiene dos camisetas de SEGI en casa, otro que tiene los chostenes, los documentos de la organización. En fin, me dio la impresión de una sentencia muy, muy traída por los pelos y que quería dar esa impresión de imparcialidad, pero que no lo consigue, por lo menos desde mi punto de vista.
Bueno, yo voy a ir un poco más allá, porque habláis de derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos. Yo creo que un sistema que garantice esos valores no puede ser sino una república, que no se limite solamente a cambiar la jefatura del Estado, dejando de ser privilegio de una familia, sino que yo creo que funde el orden político en la ciudadanía y también en la consideración de todas las personas como titulares de derechos, como comentabas, ¿no?, derechos civiles y políticos, y no como personas súbditas, que prime la participación, todo lo público, la lucha por la emancipación personal y colectiva, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Y para esto yo además destacaría unos objetivos mínimos que nos deberíamos poner todos y todas de acuerdo para que esto fuera para adelante, ¿no? Yo como socialista, bueno, pues aspiro a tener una república federal que garantice el autogobierno y que permita además ejercer el derecho a autodeterminación. Nos quitamos un problema de quién soy, cómo estoy y toda esa configuración de Estado que nos quita muchos derechos individuales, colectivos, civiles y políticos. También, como no, siendo joven, diría, oye, yo quiero una república laica, además, con separación de iglesias y Estado, libertad de pensamiento y de conciencia. Quiero que además sea una república democrática, participativa, transparente, con un sistema electoral realmente proporcional que garantice la pluralidad, el control popular, el control de la ciudadanía al gobierno, el referéndum que sea vinculante, medios de comunicación públicos y pluralidad informativa. Quiero también que construyamos desde la gente joven, que es algo intergeneracional, una república solidaria que haga exigibles también, pues ya que estamos reivindicando derechos a la vivienda, a la educación, la salud, el trabajo, la renta básica, como no, la actual asistencia social, y que garantiza además prestaciones mediante servicios de gestión pública, que ya que están recogidos en esa Carta Magna, pues en un proceso nuevo constituyente sea realmente cierto y además que ejerciendo la ciudadanía el control y la presión que tenemos que ejercer, se cumplan. Además, me gustaría que, con reserva al sector público, de sectores estratégicos como la banca pública y la planificación democrática de la economía para el pleno empleo y el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, como no un sistema fiscal justo y progresivo, que sea una república paritaria con igualdad real de derechos y que sea fundamentalmente pacifista y que, digamos, no a ningún tipo de guerra, de violencia y que se acuda a la solidaridad internacional. Con todo esto yo creo que viviríamos con mucha más tranquilidad porque tendríamos el control del poder. El poder no se nos iría de las manos porque el control lo manejaríamos la ciudadanía, que además controlaríamos a su vez a los gobiernos, ¿no? Entonces no habría tanto desastre de la justicia, que la justicia parece ser que va en contra siempre de la misma gente, porque tenemos, como decía Isaí también, ¿no?, la señora hasta la infanta y su marido, que aquí la justicia no existe para ellos. Tenemos el tema de Yolanda Barcina en Nafarroa, que igual comentamos ahora, que tampoco al ser aforada no se la puede imputar, haciendo todo lo que ha hecho. O sea que aquí anchas Castilla para alguna gente, pero para otra no. Por lo tanto, yo creo que el fondo está que hay que darle aquí un cambio a todo esto y empezar a trabajar pues una república, porque lo que tenemos ahora es algo que se nos coló en la transacción aquella de la dictadura a la pseudodemocracia y que nos está trayendo pues estos trances.
Hablabas de Yolanda Barcina, voy a aprovechar.
Sí,
José María, adelante. Venga.
Espera, si me perdonas un poco, John Miguel.
Sí.
Yo quería añadir que personalmente conozco a alguno de estos jóvenes, a los otros a lo mejor los conozco de vista, pero algunos, y hace una semana estuve yendo a uno en una reunión larga en la cual él fue protagonista y me quedé admirado de cómo piensan, de cómo razonan, de que en ellos las conductas instintivas para nada son lo determinante. Lo que hay es un verdadero instinto de libertad, un verdadero instinto de responsabilidad. Pero hoy, si algo nos llama la atención a la gente de una edad como la mía, es que sobreviene una juventud que para nada nos tiene que envidiar a nosotros, sino todo lo contrario. Y en ese sentido quería decir que, verdaderamente, después de tantos años de militancia para ver si construimos esta Euskal Herria, y uno se da cuenta que no has llegado más que a ciertos niveles, lo que verdaderamente te consuela, lo que verdaderamente te anima es cuando contemplas a estos jóvenes que sobrevienen y dices tú, hombre, está garantizado, no el éxito, pero sí la lucha, y desde luego detrás de ella es únicamente cómo puede venir el éxito. Y de paso, mira, estaba oyendo a Ainhoa hablar y, Ainhoa, me daban ganas de darte un abrazo, aunque los temas que has sacado tú son mucho más amplios que lo que estamos hablando de los jóvenes,
sí.
porque entiendo que verdaderamente si uno ama Euskal Herria y ama la democracia, podríamos entendernos mucho más de lo que en estos momentos, al menos oficialmente, estamos entendiéndonos.
Ciertamente, es así, pero es que hay que ir muchas veces al fondo, ¿no? Que ya va de tanto ir y venir, subo pero no subo, bajo pero no bajo. Vamos al fondo y pongamos encima de la mesa todo aquello que nos une. Y son muchísimas cosas. Y así terminamos con este sistema que no trae pues más que lo que estamos viendo, ¿no? Jóvenes encarcelados, chicos y chicas encarcelados injustamente, todo un sistema que corrompido, que nos está llevando aquí, que yo no sé cómo la gente ya no explotamos en la calle, ¿no? Que me hace gracia cuando sale aquí pues esta gente como el PP, el Florian este, diciendo que los scratchers, que estas violencias y tal, es que yo no sé cómo no hay más altercados por la calle, porque la situación es de emergencia social. Y ya vale ya de cachondeos y de tonterías, hay que empezar a actuar, y actuar si no nos unimos, sobre todo la gente de izquierdas, que también tenemos un pensamiento crítico de que hay que renovar desde la raíz, siendo radicales, pues no hacemos nada, y al final pues es que una ya se harta y se enerva y dices, bueno, ya vale, ¿no? Vamos al fondo de la cuestión y pongámonos en marcha.
Bueno, a veces la tertulia coge su propio camino, ¿eh? Y tenemos pensado hablar de Nafarroa, enseguida hablamos de Nafarroa, pero ya que habláis de protesta social. Ayer la Ertzaintza impedía el primero de los scratches, se prohibía el primero de los scratches en Donostia, iba a ser enfrente del despacho de un abogado, del diputado del Partido Popular por Gipuzkoa. Bueno, parece ser que la Ertzaintza ha decidido que cuando se interprete que esos scratches se constituyen un ataque al ámbito privado, van a ser prohibidos. Juan, te quería preguntar a ti, comenzaba contigo, que en esta última intervención no te he escuchado. ¿Qué opinas de los scratches, de esas acciones que al fin y al cabo hay que marcarlas dentro de la ILP que enseguida va a ser votada en el Congreso Español? Y de, en ese caso, del argumentario que se está sacando por parte de algunos sectores para ilegalizarlos.
Bueno, desde luego me llama la atención, ¿no?, que precisamente sea aquí en la Comunidad Autónoma Vasca y la Policía Autonómica la que es la primera, ¿no?, que impide, yo creo, en el Estado español un escrache con estos argumentarios.
Sí, parece que va a vanguardia en ese sentido, parece que ha sido...
Pienso yo que en este caso es la primera, ¿no?, si no estoy equivocado. No sé, quizá tengo que ver con el pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, ¿no? Pensando mal, ya sabes que piensa mal y acertarás. Y desde luego, vamos, me parece totalmente fuera de lugar que se esté persiguiendo a los perseguidos, que se esté y se esté dejando ir de rositas a los verdaderos culpables de esta situación, ¿no? Yo creo que eso es algo que lo entiende todo el mundo. Hemos estado escuchando últimamente también ese intento de mezclar churras con merinas cuando se decía que estos desahucios era una organización del entorno de ETA y tal. Desde luego es algo que no cuela, que no se lo cree nadie, ni en Euskal Herria, ni tampoco en el Estado español. Afortunadamente las cosas están cambiando y yo creo que son maniobras un poco la desesperada por parte de la derecha española para desprestigiar un movimiento con un gran apoyo popular. Ya digo, no sé por qué, es que cómo entender esto de la Ertzaintza. A mí me parece que podría tener que ver, y esperemos que no sea así, que sea un primer paso de ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, en este caso en el tema de seguridad.
Bueno, hablando de criminalizar, ayer veía yo a Antonio Basagoiti en una cadena de televisión, una cadena de televisión de estas que tenemos ahora por ahí, ¿no? No sabía cómo acatar.
Otra cosa importante, quizá tenga que ver también con el intento de hacer scratches a Mario Fernández, ¿no?, y a otros personajes que están cercanos al Partido Nacionalista Vasco.
Pues tal vez. Os iba a preguntar, no sé si queréis que cambiemos de tema o queréis aportar algo al respecto. Yo decía que ayer escuchaba a Antonio Basagoiti, bueno, indagando o profundizando en esa teoría de que el movimiento Stop Desahucios ha sido fagotizado por ETA Batasuna. Es así como era el subtítulo que encontraba yo en ese momento en la televisión. Ayer por la noche en esa entrevista, creo que era Canal 13, Antonio Basagoiti. Bueno, Ainhoa, José Mari, sobre este tema queréis comentar algo, sobre el tema de los scratches, la prohibición de ayer en Donostia, tema de desahucios.
Yo la verdad es que poco voy a decir, porque nos falta pocos minutos para esta tertulia, pero desde luego que toda protesta quede criminalizada sucedió primero en el País Vasco, ¿verdad? En ese sentido, cuando esto sucede en otros sitios, es cuando dices tú, anda, pues esto va a ser lo otro. Y ese darle a todos el mismo nombre con... Lo que es cierto es que pueblo que no protesta, pueblo que es aplastado. Pueblo que no organiza la protesta, pueblo que es aplastado. Pueblo que no personaliza la protesta, pueblo que es aplastado. Repito siempre lo de aplastado, porque si vivimos en algún sitio, y sobre todo ya que recordamos hoy a la Thatcher, es donde en una situación política donde el pueblo es aplastado continuamente. Claro, la sorpresa que ha sucedido y que nos ha llenado a todos, hombre, de un cierto optimismo es cuando empieza el 15M, cuando empiezan las protestas que llegan a ser de miles de personas en todos los sitios, y entonces resulta que la protesta como tal es, no ya ETA, sino la protesta generalizada como tal, es el verdadero enemigo de ese estatus político que también le sienta al Partido Popular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a criminalizar los scratches? Pues diciendo que se parecen a ETA, ¿verdad? Porque todo es ETA, queda muy bien en todos los sitios. Y luego, por lo menos les pido que no incidan en la vida privada de las demás personas. Que no incidan, como ha dicho antes la señora Tuicha, que no incidan en la persona individual, privada. Hombre, si los demás tuviéramos que hablar con los poderes institucionales y les dijéramos, oye, manténme en una situación política donde no incidas en mi vida privada. entonces es cuando, se darían cuenta ellos que si algo rompen en la vida de las personas, no es solamente la vida pública, sino la vida privada, que es cuando invaden las casas, cuando entran en las puertas con unos permisos tan falsos, ¿verdad? Y en ese sentido, los scratches para mí, que sean scratches o que sean lo que fuera, pero que sean protesta. Que la ira a veces te lleva a gritarle al señor Azpiroz o a personas concretas. Hombre, que nos disculpen, pero es que llevamos ya muchos años de estar vulnerables y heridos para que ellos no nos perdonen el que les hemos molestado un poquito al llegar a su casa.
Bueno, ayer prohibieron ese scratch en Donostia, pero hoy hay scratches en las cuatro capitales de Euskal Herria. Por ejemplo, Ainhoa, hoy a las 7 de la tarde hay un scratch para exigir responsabilidades, creo que ante la sede del Partido Popular de Nafarroa. Bueno, sobre este tema, sobre los scratches, Ainhoa, no sé si quieres dar una última opinión, porque nos queda muy poquito tiempo.
Solamente decir que, claro, estamos aquí en la cultura esta de cada 4 años yo ejerzo mi derecho al voto, voto y ya tengo que callar. Y ya luego ya mis representantes que actúen y que toman decisiones en nombre mía. No, eso ya no nos vale. Tenemos aquí un arma que es la disobediencia civil y dentro de esto hay un montón de acciones que realizar. Y uno son los scratchers. Y ante esto, cuidado, denuncias masivas tendremos que hacer a mujeres como a personas, en este caso una mujer, la señora Cifuentes, la delegada del Gobierno de Madrid, cuando dice que las personas que llevan a cabo estas acciones son nada menos que filoetarras y demás, ¿no? O sea, estas cosas también la ciudadanía nos tenemos que sublevar y denunciar y yo creo que habría que ir a donde corresponde para que este tipo de declaraciones públicas no se permitan, porque si ya hemos vivido durante un montón de años una situación horrible en Euskal Herria, este tipo de comentarios no hace más que nuevamente traer a la calle pensamientos, malos rollos de otros tiempos. Por lo tanto, no está en los poderes políticos el criminalizar a la gente más desfavorecida, sino que al revés, tendrían que favorecer a todas esas personas que están en emergencia social. Y no nos queda más que por los scratchers, la desobediencia civil y el salir a la calle. Eso sí, me gustaría que el salir a la calle fuese como hace 15 días en Iruña, que fue una manifestación convocada por la mayoría de agentes sociales, partidos políticos y sindicatos, donde fuimos un montón de personas. Y que este sábado, que también no hubo otra mani, pues no fue tan masiva la convocatoria y se bajó bastante, ¿no? O sea que frente a esa criminalización de los más desfavorecidos, yo creo que la unidad de toda la gente hace que esta gente que está ahí corrompida en el poder nos oiga.
Bueno, pues vamos a terminar hablando de los desahucios y yo termino recordando que después de la prohibición de ayer, hoy hay otros 4 scratches en Iruña, Gasteiz, Bilbo y Donostia en relación con los desahucios y con los responsables. En este caso creo que la mayoría de los scratches son, bueno, pues cercanos al Partido Popular, en sedes o cuestiones parecidas. Son ya las 9 de la mañana, tenemos que dejarlo. Ainhoa, José Mari, Juan, mi esquerra, datorren astearte, ondo segi.